Juan capítulo 1. Vamos a usar ese capítulo a través del sermón de hoy. Si usted ve su boletín, yo sé que está asustado porque vio que el sermón hoy es de 8 puntos. Traté de hacerlo de 4, pero oraba y me salían los 8, así que son 8 puntos. Así que, paciencia. Si le da sueño, puede dormirse. No ronque, para que no despierte al que está al lado suyo. Juan capítulo 1 dice: sí, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Te damos gracias a Dios en este día, porque al reconocer tus obras, lo que tú has hecho por nosotros, lo que tú haces, nos da esa confianza que tú eres Dios. Según estudiamos las semanas pasadas, que tus nombres nos ayudan a entender que tú eres Dios. Tus obras nos prueban a nosotros que tú eres Dios. Y por eso, Padre, descansamos en este día en ti, sabiendo que eres el Dios inmortal, omnisciente, sabio, que todo poder, toda plenitud está en ti y en ti solamente. Y eres quien nos sostiene, y estamos en tus manos. Y eso, Padre, nos da una confianza extraordinaria en este día. Háblanos, Dios, lléname con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Un señor llamado Cyril Baxter dijo esto muy interesante acerca de Jesucristo. Él dijo, fundamentalmente, dijo él, el mensaje de Jesucristo, él es el mismo. Porque cuando usted va, quiero que usted, a medida que leo lo que él dijo, piense en Buda, Confucio, Mahoma y las deidades que son rivales, entre comillas, a Cristo. Dice, él no solamente vino a predicar el Evangelio, él es el Evangelio. Él no solamente vino a dar comida o pan, él es el pan de vida. Él no solamente vino a iluminarnos, él dijo, yo soy la luz. Él no vino solamente a enseñarnos la puerta, él dijo, yo soy la puerta. Él no vino solamente a señalarnos el camino, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan en esta sección quiere hablar a su audiencia que contemple la deidad de Jesucristo, que confíe en Él, que nuestro alma tenga paz cuando confiamos en Él. Las obras de Cristo nos enseñan su deidad. Número uno, nos dicen que Él es el creador del mundo. Versículo 3 que leímos dice que Él creó todas las cosas. El diseño de la vida, el diseño de la creación, el diseño del universo, fue algo que Cristo fue parte de ese diseño, la deidad. Crearon todas las cosas y Cristo es el agente creador. Muy importante que cuando en el debate intelectual leí esta semana, preparando este sermón, cómo hay una lucha en este momento en la intelectualidad académica para poder, a medida que la robótica, a medida que la ciencia ficción está avanzando en los campos académicos universitarios, Hay una confusión, hay un problema, porque cada vez que un robot hace algo nuevo, por ejemplo, hay un robot en Japón ahora que obedece 60 comandos. Usted le dice algo y el robot va y lo hace. Tenemos a Alexa, ¿verdad? Le dimos a Alexa, pon la música y pone la música. Alexa, apaga la luz y apaga la luz. Alexa, pon el horno a 450 para el lechón que vamos a asar y la pone. Alexa, apaga el lechón y lo apaga el lechón. Entonces, la gente de esos niveles altos académicos, este es el problema que tienen. Que los avances en la robótica demandan una precisión matemática y académica que no puede ser casual. Ni un grupo de ceros y de unos. Un grupo de cables y de piezas electrónicas por casualidad no pueden hacer que un robot haga A, B o C. Entonces ellos se preguntan, en el diseño complejo del mundo, tiene que haber, dicen ellos, una inteligencia que diseñó todo eso. Claro, ese es Jesucristo. Les cuesta mucho aceptar la posibilidad de un diseño, porque indica un diseñador. Y eso es una lucha, pero Él es Dios, porque Él hizo los cielos y la tierra. Déjeme leer una cosa que me gustó muchísimo. En el año 1929, el señor George Sylvester Viereck, del Saturday Evening Post, le hizo una entrevista a Albert Einstein. Y habla sobre lo que él estaba pensando sobre el universo, la creación, y él dijo esto. Dijo, como niño, dice él, yo me crié de la religión judía y estudié la Biblia. Y leí la Biblia y el Nuevo Testamento. Aunque soy judío, dijo él, me siento que la figura de Jesucristo ilumina mi vida. No, nadie puede leer los evangelios sin sentir la presencia real de Jesucristo. Personalmente, yo creo que cada palabra del Nuevo Testamento tiene como pulso la persona de Jesucristo. Dice, Él no es ningún mito, es un ser histórico que creó muchas de las cosas que estamos estudiando. Interesante. Pero no leemos eso en los periódicos, no leemos eso en la televisión, porque no queremos reconocer que estas grandes mentes sabían y entendían que Cristo había sido el agente creador de todas las cosas. En segundo lugar, en el versículo 12 de Juan dice así, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En segundo lugar, vamos a decir en esta mañana que Cristo es el Salvador de los hombres. Cristo es el Salvador de los hombres. No solamente Cristo hizo el mundo para nosotros, sino que nos salvó, nos rescató. Dice que el proceso de salvación es doble. Hay que recibirlo, dice, hay que creó, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sabemos acá claramente que Dios quiere que creamos, que confiemos, que declaremos que Él es nuestro Salvador y eso salva nuestras almas. Siga comparando. Mahoma, Confucio, Buda, hasta Mita puede comparar de Puerto Rico, ¿no? Siga comparando. Y vea si alguien de esos que he mencionado se compara. En el primer punto, que Él es el Creador. Segundo, que Él es el Salvador. Y en tercer lugar, nos va a enseñar que Cristo nos revela a Dios. Versículo 18 de Juan dice así. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en medio del Padre, en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Una de las cosas más difíciles para el hombre moderno es entender a Dios. El hombre desde su antigüedad ha querido entender a Dios. Por ejemplo, que Dios es amor, que Dios es compasivo, que Dios es justo, que Dios está en todo lugar, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de gracia. ¿Por qué decimos estos términos? Porque Cristo nos revela al Padre. Podemos saber, por ejemplo, qué le gusta a Dios, qué cosas le gustan a Dios de nosotros, porque Cristo nos dijo que era lo que le gustaban de nosotros. Podemos saber qué cosas no le gustan a Dios, porque nos dijo, estas cosas no me gustan que ustedes hagan o no hagan. Porque Cristo nos ayuda a entender al Padre para una mejor relación con Dios. En cuarto lugar, en el versículo 33, dice así, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. En cuarto lugar, Cristo bautiza con el Espíritu. Y aquí voy a tomar un minuto para explicarle esto. El milagro más grande que el ser humano puede experimentar es nacer de nuevo. La Biblia dice que en el libro de Efesios capítulo 2, que el ser humano está muerto en sus delitos y pecados. O sea, todo ser humano que está sin Cristo está muerto. Así dice la Biblia. Más claro lo vemos en las resurrecciones que hizo Jesucristo. Nos cuenta Jesucristo que un hombre principal, la hija se le murió, y estando muerta, acababa de morir, y dice el texto de Marcos, parecía que estaba dormida. Y Cristo fue y le dijo a la niña al oído, Talita Kumi, esto es, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se paró, y su padre le dijo, Cristo, denle de comer. Lo dice más adelante en Lucas que esta mamá va con su hijo que ha muerto y acaba de morir, quizás unos 2 días quizás, y va al féretro hacia el cementerio. Y Cristo tuvo compasión de la mujer que era viuda, que era sola, su único hijo, la fuente de todo para ella. Y detiene el féretro y le dice al muerto que se levante. Y el muerto se levanta y resucita el hijo de la viuda de Naín. Juan capítulo 11 nos cuenta que le dicen a Cristo, Lázaro está enfermo, y él no va a ver a Lázaro que está enfermo. Luego le dicen, Lázaro ya murió, y él dice, eso es para que la obra de Dios se glorifique. Y 4 días después que Lázaro ha sido enterrado, Cristo llega a la aldea de Marta y de María. Y Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Cristo le dice, tu hermano resucitará. Y dice, sí, yo sé que va a resucitar en el día de la resurrección, pero y está herida porque su hermano ha muerto. Dice el texto, Cristo va a la tumba, llora. El único versículo dice que Cristo lloró. Y un versículo corto, más corto de la Biblia, Jesús lloró. Y allá dice, levanta sus manos y ora al cielo y dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro sale enrollado en las vendas como una momia saltando. Y le dice, desatarlo para que pueda salir. Si yo le preguntara a ustedes en este sermón, el hijo, la hija de Jairo, que estaba recién muerta, el hijo de la viuda de Naín, que tiene 2 días de muerto, y Lázaro, que tiene 4 días de enterrado, ¿cuál de los tres está más muerto? Los tres están muertos, igualmente muertos. Su nivel de corrupción ha cambiado, pero los tres están muertos. Y a veces uno puede conocer en la vida a personas que más o menos parece como que son buena gente, pero sin Cristo están muertos. Sí, mi compadre, buena gente mi compadre. Sí, claro, Dios que sea buena gente su compadre, que no sea un bandido, pero tiene a Cristo. Si no es como la hija de Jairo, que parece que está vivo, pero no tiene a Cristo. Otros, usted sabe que estos como que andan medio mal, como que usted cuestiona su vida. Dice, ok, este no sé cómo anda la cosa con él. Son como el hijo de la viuda de Naín. Y otros son como Lázaro, usted sabe que hieden ya, que esos no tienen remedio. Pero los tres individuos están muertos. Ahora, cuando usted dice en su corazón un día domingo, un día en su casa, un día leyendo la Biblia, un día viendo la televisión, un día leyendo un tratado, usted dice, Señor Jesús, ven a mi corazón, sálvame. En ese momento Dios le bautiza en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir el bautismo? Dios los separa para él. Ese es el bautismo del Espíritu. Dios dice, este día que tú dices, Salomón dijo, ven a mi corazón, número uno, escribió mi nombre en el libro de la vida. O sea, mi nombre está puesto en el libro de la vida, porque a los 14 años yo dije, Jesús, ven a mi corazón. Desde esa edad, mi nombre está puesto allá. De manera que cuando yo vaya al cielo y vaya al check-in, a registration, y diga, tengo reservación aquí, me van a decir, sí, aquí está su nombre. Usted tiene reservación aquí porque a los 14 años usted recibió a Cristo. Usted también, si usted un día recibió a Cristo, usted tiene su reservación en el cielo. Eso ocurrió cuando usted recibió a Cristo. La segunda cosa que ocurrió fue, Cristo le llenó con el Espíritu Santo. Le dio al Espíritu Santo. No quiere decir que hablen lenguas, no quiere nada de eso, no quiere decir nada de eso. Quiere decir que Dios en ese momento lo apartó para él. Usted dijo, este individuo, esta persona, este ser humano es mío, ha nacido de nuevo y tiene la marca del Espíritu Santo, que él puede ver y los demonios pueden ver que usted pertenece a Dios. Por eso es que dice Juan, yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que bautiza con el Espíritu Santo, y eso ocurre cuando usted recibe a Jesucristo. Eso es lo más importante que hay, que usted pueda nacer de nuevo. En ese momento usted nace de nuevo, un ser humano nuevo es nacido dentro de usted, un ser humano totalmente glorificado para Dios está dentro de usted, un ser humano capaz de comunicarse con Dios está en usted, un ser humano lleno de la plenitud de Dios y de la gloria de Dios está en usted. Ese es usted nuevo, transformado, renovado, nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Y le damos gracias a Dios, porque si yo veo a Mahoma, Confucio, Buda y todos los demás deidades que hay en el mercado hoy en día, nadie me ofrece eso tampoco. En quinto lugar, dice que Cristo tiene el conocimiento íntimo del hombre. Dice el versículo 42. Y le trajo a Jesús y mirándole a Natanael, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Conocía íntimamente, o sea, él ve a Pedro, le dice que su papá es Jonás, y le dice, tú eres una piedra. Y lo era, Pedro fue un hombre rudo, un hombre así medio tosco, ¿no? Y Cristo le pone el sobrenombre Piedra, Cefas. 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. O sea, cuando estaba en el pueblo, cuando estaba en su casa, lejos de donde Cristo estaba, que estaba por el lago, que estaba en Capernaum, Cristo, con Juan, dice, cuando tú estabas debajo de la mata de higuera, que obviamente Natanael estaba meditando en versículos del Antiguo Testamento, estaba quizás orando, le dice Cristo, yo te vi. De las cosas, creo yo, más hermosas del Evangelio, en el punto número 5, es que Cristo me conoce íntimamente y aún me ama. Póngale cabeza a eso. Me conoce íntimamente y aún me ama. Juan Knox, una vez cuando lo arrestó la reina María la Sangrinaria en Inglaterra, en Escocia, perdón, comenzó a decir toda clase de barbaridades de Juan Knox. Toda clase de rumores, de cosas que no eran ciertas de Juan Knox. Y la gente le decía a Juan Knox, o sea, cuando estaba en la cárcel, ¿no te molesta lo que la reina, los rumores que la reina dice de ti? Y decía, si la reina supiera las cosas que yo sé de mí mismo, me hubiera ahorcado ya. Pero aún así, Juan Knox decía, pero Cristo me ama, me ama. La sublime gracia, el himno ese que me encanta tanto, dice en uno de los versículos de las estrofas, y aunque hayan pasado 1000 años, yo cantaré, dijo el escritor de ese himno, que yo soy un pecador y que Cristo me salvó. Pablo va a decir, de todos los pecadores, yo soy el primero y Cristo me ama. Entonces, una de las cosas que lo hace el Dios es que conociéndonos como somos, conociendo la calaña que somos, murió por nosotros en la cruz y me ama, me ama. O sea, póngase a pensar, me ama. Si a veces uno, cuando la gente no lo quiere, no ama de regreso, ¿se ha fijado usted en eso? Ah, mi esposa no me hace esto, mi esposo no me hace aquello, ah, ya no lo quiero. Pero conociendo Dios lo que somos, dice que me ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Número 6. La siguiente obra que Él hace es que Él perdona nuestros pecados. Vimos esto el sermón pasado. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a Él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente me conoce, no solamente sabe mis pensamientos, no solamente sabe mis rebeliones, no solamente sabe mis tentaciones, no solamente sabe mis fracasos, sino que aún con todo eso, perdona todos mis pecados. Piensa en Mahoma, en Buda, en Confucio, Piense en las religiones que usted ha leído a veces, ¿cuál le ofrece eso a usted? El perdón, la absolución completa de los pecados del ser humano. Completa, completa. En la cruz de Cristo todos los pecados pueden ser perdonados, excepto uno, el no creer en Él. El pecado de no creer se paga con el alma. Pero todos los pecados bajo la cruz de Cristo, Él los perdona porque su sangre, como cantamos ahora, ¿verdad? En la cruz, en la cruz. En esa cruz del Calvario, hermanos, Cristo pagó por nosotros porque es Dios. Y la obra de Cristo nos da esa vida eterna que tanto necesitamos. Punto número 7. Él abre la puerta del cielo para nosotros. Dice Juan 1:50. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, que de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles que descienden, que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Cristo, hermanos míos, nos abrió el camino al cielo. Yo le doy gracias a Dios por esto. Porque si uno está buscando cómo ir al cielo, hay tantos caminos equivocados, tantos caminos erróneos, tantos caminos que no llegan a ningún lado. Hay un laberinto, yo creo una vez que estaba pequeño, vimos con mi papá un laberinto en El Salvador. Estaba chiquito, mi papá a mi hermano y a mí, no, dijo, entren por ahí, cuando lleguen al centro, y una plantita, una flor que había en ese laberinto, corten una enramada y un pedacito, una flor, y la traen para que yo saber que llegaron al centro y salieron. Claro, él sabía lo que estaba haciendo porque a medio camino comenzamos a llorar, mi hermano y yo. Porque estábamos perdidos, o sea, dábamos la vuelta y estábamos, y sabía, no había salida. Estábamos para allá y no había entrada. Y empezamos a dar vuelta y de momento nos dio un pánico porque cada puerta, cada caminito que buscábamos no era el camino para llegar al centro. Peor aún, decíamos, si llegamos al centro, ¿cómo vamos a salir? Y el hombre hoy en día está buscando, hermanos míos, está buscando un camino al cielo, está buscando un camino a Dios. Algunos lo buscan en las buenas obras, si fuera tan solamente bueno, tan siquiera llegara a un nivel de bondad tan alto, pero nuestras buenas obras, como dijimos el domingo pasado, combinadas con las malas obras, arruinan todo. Otros están buscando en el misticismo, una alternativa, pero el misticismo sencillamente es eso mismo, el misticismo no es el camino para ir al cielo, pero Cristo dijo, yo soy el camino. Si ustedes quieren ir al cielo, síganme, síganme. Recuerdo que mi hermano y yo, mi papá creo que oyó los llantos, no sé si el grito era amigo de mi hermano, que estaba más chiquito que yo, y de momento vimos que él llegó sonriéndose, nos puso en los hombros de él, nos llevó al centro y nos sacó, porque él sí sabía el camino cuál era. Cristo dijo eso mismo de nosotros. Cuando usted está en la vida confundido, cuando usted está en la vida enredado, cuando usted trata algo y no le funciona, y lo siguiente no le funciona, confíe en Él, que Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso confiamos que Él es Dios. Cristo dijo 7 cosas que Él era, las obras que Él había hecho. Número 1, Él es el creador del mundo. Número 2, es el salvador de los hombres. Número 3, Él nos revela a Dios. Número 4, nos bautiza en el Espíritu Santo. Número 5, Él tiene conocimiento íntimo del hombre. Número 6, perdona nuestros pecados. Y número 7, abre la puerta del cielo para nosotros. Sigámoslo, sigámoslo, hermano. Max Lucado, en su libro 6 horas, un viernes, cuenta la historia de estos misioneros en Brasil que llegaron a una aldea en el Amazonas y contaron que la tribu estaba muriendo de una enfermedad contagiosa que la medicina occidental ya había encontrado cura, inyección para eso. Y el hospital no estaba tan lejos de esta aldea de la Amazonia. Pero había una división entre el hospital y la tribu, y era un río. Y la gente de la tribu pensaba que el río era habitado por demonios. Y el misionero queriendo enseñarles a ellos que no, miren, esto está bien, Dios, al otro lado vamos, y ahí está la medicina. Y ellos decían, no, porque los demonios están en el río. El misionero llegaba y tocaba el agua y decía, miren, yo estoy tocando el agua, no hay demonios. Y decía, no, hay demonios, no vamos a entrar. Y él entraba hasta por aquí al agua y decían, no, ahí hay demonios. Entonces le ocurrió al misionero sumergirse. Entonces sumergió en el río y salió al otro lado. Cuando salió al otro lado, los indígenas aplaudían porque había derrotado a los demonios y fueron al hospital a ser curados. Cuando usted tenga miedo, acuérdese de esto, que el domingo de resurrección, cuando todos creían que había fracasado Cristo, cuando fueron a corroborar el fracaso de Cristo, María Magdalena, las Marías fueron al sepulcro a ponerle más especias al cuerpo que estaba ahí. Los guardias estaban haciendo guardia por si acaso robaban el cuerpo. Pero cuando llegaron al sepulcro, la puerta estaba abierta y la tumba estaba vacía. Y Cristo le dijo a las Marías, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No tema a la vida, no tema a la muerte, porque Cristo la conquistó en la cruz del Calvario. Y por lo que Él la conquistó y lo que ha hecho por nosotros, Él es Dios. Y como Él es Dios, usted y yo podemos confiar y descansar en Él en esta mañana. Vamos ahora. Le damos gracias a Dios en este día. Gracias a Dios por tus palabras eternas. Por recordarnos que tú eres, ¿quién eres, Padre? El Rey de Reyes.